corazón viene apretado a escuchar palabras de Dios, pero el corazón tiene que abrirse a poder recibir. De resto, solamente usted trajo lo que trajo de casa. Vino a sentarse. Pues por eso las alabanzas son para abrir. Por eso se extienden un poquito más de lo normal. Para poder que ese corazón que a veces viene duro, que no durmió bien, solamente por eso no durmió bien, se despierte. No, pero ya es hora de despertar, sí. Pero el corazón está letargado, adormecido de lo que no durmió bien. Y viene malhumorado. Por eso las canciones, las alabanzas, por eso le dice, entienda lo que está cantando para que el corazón se alimente. Diga, esto me trae paz, esto me trae descanso, esto me trae algo nuevo. Por eso es que hay que cantar, por eso es que abrir la boca. Es que no me conozco la alabanza, cántelo en la mente. ¿Usted cree que Dios se va a molestar porque usted dice, el vocabulario, suelta el vocabulario, las vocales? Porque todas las terminaciones son Dios no se molesta, pero su corazón, su espíritu está queriendo cantar. Por eso cada vez que desee despertarse, desee decir, adórele. Y adorar no solamente es cantar, adorar también es exponerle las cargas a él. Tengo esto, eres mi papá, te pongo ahí, te las pongo, ayúdame, dame respuestas. Y como papá sabio, ¿qué va a hacer? Esto se hace así. Pero hay que estar entrando a la atmósfera de él para poder recibir la información. ¿Ya? Hoy Dios nos ha dado un tema, el Espíritu de Dios nos ha dado un tema que puede pasarlo. Y yo quiero que preparen sus cuadernos para que anote lo que sea, sino por el internet mismo lo pueden estar viendo. Y el tema de esta charla, si esta charla tiene un nombre, se llama Tírate al agua. Ese es el tema, así nos dijo, tírate al agua. Entonces, ¿cuándo se tira usted al agua? ¿Cuando lo empuja? ¿O cuando usted dice, confío en que me tengo que tirar? Sí. Todo niño que está en una piscina y su padre está allá abajo en la piscina y se le dice tírate, él no lo piensa dos veces. ¿Por qué?
Porque
saben que lo van a recoger, que sabe alguien que sí lo va a proteger, que no le va a dejar que suceda ciertas cosas. Por eso el tema es tírate al agua. En otras palabras, te está diciendo o nos está diciendo el Señor, quiero que aprendan a creer más en mí, porque no se quieren tirar, no nos queremos tirar al agua porque no le creo. ¿Será que sucederá esto? ¿Va a pasar? ¿Será que existe Dios? ¿Será que me podrá arreglar el problema? ¿Será que me podrá ayudar a pagar la renta de la casa? ¿Será? Porque esos son los datos encendidos que el enemigo manda todos los días. Y si usted presta atención, cuando usted se levanta, así, cuando a la hora que usted se levante, en la madrugada, o que ya tiene que irse a prepararse para lavar, usted va así al baño, así, hecho zombie, así, y usted se sienta en el trono, y ahí le llegan los pensamientos, chut, 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 lo primerito de la mañana. Mala madre, tú no es esto, estás lleno de deudas, nunca vas a pagar esto, aquello. Son los primeros dardos encendidos, se enciende, ya le dan informaciones al corazón. Mira, esto va a suceder. Pero soy yo el que tengo que tirarme al agua. No. Yo sé que hay alguien que me está recibiendo, yo sé que hay alguien que me va a sostener, y ese es mi padre. Si es que creo que tengo un padre celestial. Tírate al agua. Nosotros estamos capacitados para cargar cosas. Ustedes están cargados para capacitados muchísimo, todos nosotros, para cargar angustias. ¿O no? Las cargamos. Cargamos el dolor, la aflicción. Cargamos el miedo. Todos los santos días. Que cuando cargo eso, mi vida, mis órganos, viven todos los santos días en angustia. Esa es la angustia. Y la angustia, estaba averiguando esta mañana, es, te lleva a algo angosto. Es de angostura. De angustia viene de angostura. Entonces, la angustia que tenemos a diario, o te levantas en la mañana, siempre te cierra el camino. Pero no te deja salir. No te da. Vamos en la carretera, vemos por aquí un desvío, por acá vemos otro, más allá hay otro. Siempre hay en la carretera un retorno. Pero cuando yo no tengo esto, la angustia me cierra el camino. Y me lo deja estrecho. No confundamos el camino de Dios. No lo confundamos. Dice que el camino de Dios es angosto. Y angustia, de angosto es lo mismo. No. El camino de Dios es que tienes que saber que su camino es recto. No es izquierda, no es derecha. Que su camino es para que yo pueda diferenciar, como dice Hebreos 5, 16, por ahí que está, que yo pueda diferenciar qué es bueno y qué es malo para mí. Así como ustedes son madres, padres, sabemos qué es lo que le conviene a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por muchas cosas. No te conviene estar en la esquina parado hasta las 12, 1 de la mañana. No te conviene. ¿Haciendo qué? No sabemos, pero no te conviene. ¿Por qué? Porque ya lo hemos parado, ya hemos hecho. Y hemos parado a las 12 de la noche, ¿o no? Hemos parado en una esquina ahí, con otro hablando barbaridades que no alimentan. Pero siempre hemos llegado. Pero aprendimos que eso es perder el tiempo. Quiere decir que mi hijo no tiene nada que hacer, está perdiendo el tiempo, está vacío. Por eso se para en la esquina. Está vacío, no tiene motivo para vivir, solamente quiere buscar un motivo para perder el tiempo. Entonces, los caminos del Señor son angostos, sí, porque Él quiere que caminemos fino con Él, y leemos fino, hilar fino, bonito, como hace la filigrana, es esas figuras en plata, que son muy buenas, ya no se hacen mucho, pero la filigrana es hilos, y se hacen figuras hermosas en hilo. Hilos de plata. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Que yo entienda que estoy preparado para cargar angustias, pero no estoy preparado para cargarlo a Él. Porque no creo. Creer y fe es lo mismo. Tú no tienes fe en mí. O sea, tú no crees en mí. No tienes fe para el negocio. Tú no crees que el negocio va a salir. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, creer es más allá, como decía la alabanza, estamos hechos para creer, para ver más allá de lo que Dios tiene para mí. Vemos hasta aquí, pero no veo más. ¿Por qué? Porque no se ve. Yo ya no creo que haya algo más. Yo los llevo al libro de Proverbios. Les invito a que vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, Proverbios 14, versículo 12. ¿Estamos? Muchas partes de muchas casas de oración o muchas personas, si no hay un texto bíblico, uy, hay que sacar los textos bíblicos para decir, esto es bíblico, lo dice la palabra, entonces ahí sí creen, pero hay otros que no. Versículo 12. Capítulo Proverbios, pero acá te presto una. Proverbios 14, versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho o justo. Hay camino, pero su fin es camino de muerte. Vuelvo a repetirlo. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Siempre vamos a encontrar con este proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derecho. ¿Y qué es de malo ahí? No es nada malo, sino que entienda que si usted está creyendo a Dios, él muchas veces le dice todo lo contrario por donde usted está caminando. Él le dice que por ahí no es, pero la lógica me dice sí es. El razonamiento sí es. Así es. Hay caminos que al hombre le parecen, porque así he vivido siempre, así ha vivido mi familia, porque la cultura me ha sostenido y me ha mantenido en un camino, porque todos vivimos igual. Ya no es el tiempo en que caminemos igual que todos. El tiempo es que el Señor diga por dónde tengo que caminar, porque muchas veces creemos que es en la esquina donde tengo que girar. Y el Señor te puede decir, ¿sabes qué? Regrésate 3 cuadras, que por ahí tienes que girar. Pero no lo comprendo. Pero hay caminos que a mí me parece que son justos. Pero para Dios, Él dice, son caminos de perdición. Te va a ir mal. No lo hagas por ese lado, hazlo por aquel. Es que no es justo. No es lógico, no es razonable. Pero el Señor cuando te habla, te dice... Por aquí es porque nos quiere bendecir. Hoy soltó una palabra a mi hermana acá atrás, te dijo, ya tu petición ha sido puesta ante el Rey justo. ¿Y por qué sigo angustiada? ¿Por qué? Porque no creo. Ya la petición llegó al escritorio del Padre Celestial, dijo, aquí está. Ahí están los documentos, ya están allí. Déjame que yo te voy a dar sentencia. Soy yo el que te voy a dar. Pero ya está allí, porque todo tiene un tiempo. Los caminos para el hombre es que esto va a durar muchos años más, pero ya llegó al escritorio del Padre Celestial ante el Rey Justo. ¿Por qué? Porque si ustedes van al libro de Lucas, ustedes van a encontrar el juez injusto, la viuda y el juez injusto, que la viuda peleó tanto que el juez dijo, ¿sabes qué? Ya me quito esta vieja encima. Me la quito de encima y le hago justicia, ya no la quiero ver. Pero le han pedido tanto al Padre Celestial por una solución, por algo, que digo, ya, ¿qué hago? Ya. Eso es lo que quería, que aprendas a pedir y no te canses de pedir. Eso es el camino recto de Dios. Pero para mí esto dura muchos años, para todos. Yo también lo pensaba, no, Señor, ¿cuándo saldré de aquí? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello que me dijiste, que me ofreciste? ¿Cuándo? Pero la lógica es, tienes que trabajar, tienes que hacer esto. Sí, eso es lo normal. Pero nos llenamos de eso. Pero no de creer a Dios. Agonizamos. El Señor dijo, mi pueblo agoniza, vive en muerte constantemente. Pregúntese, ¿cómo están sus ovarios? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su hígado, sus riñones? Esos que no duelen nada. Esos riñones están agonizando, están estresados, están llenos de molestias, de cargas, y que no funcionan. Y envejecemos por dentro, no por fuera. Llega un tiempo en que comienzan a aparecer ciertas cosas que yo no había visto. Mírame. Ve, mira, y tengo 25, tengo 30, ya estoy blanco. ¿Qué pasó? Hemos envejecido por dentro. Y no solamente los adultos, los niños. Los niños viven estresados, viven amargados, viven en agonía, viven todo el tiempo en angustia. ¿Sí? Vive todo el tiempo cargados, agonizando, y no nos damos cuenta. Por eso muchas de las incomodidades de los chiquitos no las entendemos, porque les hemos dado la misma medicina. Y no entendemos que los hemos inyectado de lo que yo tengo, mi mundo espiritual. Nos preparan para ser hombres, para ser mujeres, para que tengas el hogar, para ser esposa, pero nunca te dijeron que tienes que cultivar el mundo espiritual. Porque la amargura, la angustia, la carga, el desespero, el miedo, no está en el cuerpo. Está por dentro. El mundo espiritual, a ese no le damos medicina. Y eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a creer que Él es la medicina mía. Pero el hombre vive lleno del temor al mañana, angustia. Y el temor al mañana es, pagaré la renta. Pagaré la luz, pagaré el gas, podré pagar la energía. No tengo. si no tengo para la energía, ¿qué comeré para mañana? Pagaré. Mañana que es, comienza el mes, tendré para pagar la pensión de los muchachos. Dice, pero el Señor dice, ha dicho por muchas veces, en toda su palabra, yo soy su padre. Yo soy quien les voy a proveer, pero tienen que creerme. A muchas mujeres les ha dicho, yo soy tu marido. ¿Por qué? Porque la soledad es tan grande que no creen que pueda haber alguien. Yo soy tu marido. Al pueblo de Israel le dijo, yo soy tu marido, el que te voy a proveer, te voy a dar de comer, yo te voy a sustentar, yo te voy a sanar. Pero el pueblo de Dios tampoco se la creyó. ¿Por qué? Porque sacó un pueblo de Egipto. El pueblo de Dios era esclavo. Un pueblo que vivió 428 años esclavo trabajando, digámoslo, de lunes a domingo. ¿Y adivinen qué pasaba el lunes? Seguía trabajando como esclavo. No había nada más, no había descanso. Por eso le dio el séptimo día. No para que se rasque el ombligo, sino para que busque a Dios, para que diga, veo, ese Dios me hizo que yo lo buscara a Él, pero ya no me puso cargas. Pero el caminar lo invirtieron. Lo invirtieron en tal parte de que no se haga nada. Ahora el domingo es del Dios control. Usted comienza a cambiar canales del Dios control, del pulgar, del índice. Pero el pueblo de Dios lo sacó y le dio reglas y le dio cosas nuevas, pero el pueblo de Dios no creía. Pero el Señor decía, ¿cómo puedo darle bendiciones a mis hijos si siguen teniendo corazón de esclavo? No les puedo dar, porque seguirán haciendo lo viejo. No han cambiado la manera de pensar. No han invertido el proceso del corazón, no lo han invertido. Por eso nos lleva a que cambiemos la manera de pensar. Dejemos la licuadora apagada, que le bajemos las revoluciones. Hay que usar la cabeza, sí. Cabeza fría, sí. Que hay que meditar, claro. Que hay que pensar, sí. Que hay que razonar, sí. Pero usted me está diciendo que no razone. Entonces, ¿cómo sumas? ¿Cómo haces las cuentas? Tienes que ser razonable, es lógico. Pero cuando metemos con Dios, es de meditar, Padre, ¿ahora qué tengo que hacer? Hoy domingo, mañana es lunes. Lunes, ¿qué hay que hacer, Padre? Este es tu día, guíame, porque solo ya no quiero caminar. El pueblo de Dios no desea muchas cosas. No las desea. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de entendimiento. Por eso Moisés guiaba a su pueblo. Dios, por medio de Dios, Dios le hablaba a Moisés y Moisés dirigía a su pueblo. Y no era el único. Porque si fuera Moisés el único, en 40 años ya lo habían matado el tercer, cuarto año, ya estaba muerto. Había más personas como Josué, como Caleb, como los 70 que escogió para ir dividiendo al territorio, al pueblo, y cada uno se encargaba. Como hace el gobierno, tiene sus gobernadores, tiene sus alcaldes, tiene todos sus representantes, pero tienen un tiempo para reunirse. Las cabezas se reúnen con el presidente un tiempo, o las cabezas se reúnen de aquí del departamento, se reúnen una vez al mes con el gobernador. Entonces es para informar todo. Entonces tuvo que soltar la carga. Pero yo los llevo al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio es un resumen, por eso se hace más fácil de entenderlo. El libro de Deuteronomio es un resumen de los cuatro libros: del Génesis, del Levítico, de Números, del Éxodo. Es un resumen, se hace más fácil porque lo escribe Moisés. Los cinco. Sí, son cinco libros. Pero aquí Moisés le habla al pueblo. Dios le habla a Moisés, pero Moisés le habla al pueblo. Capítulo 30, versículo 10. Capítulo 30, versículo 10. Del 10 al 14. dice, me está hablando de mi vida, me está hablando de mi cabeza, me está hablando de mi corazón, pero le está diciendo lo siguiente: cuando obedecieres, ¿qué cosa?
La voz.
Oiga, cuando aprendas a escuchar lo que te estoy hablando, cuando escuches, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos despacio. Dice, cuando aprendas a escucharme. O sea, cuando aprendas a escucharme quiere decir que te va a tomar un tiempo. Cuando aprendas a escucharme, te toma un tiempo. ¿Pero por qué? Porque conoces otras voces, llamadas angustia, desespero, amargura, miedo, temor, ira. Esas son las voces que conocemos todos. Esas son las que hemos conocido. Pero cuando aprendas a escuchar mi voz, cuando digas, realmente, eso no me sirve y ahora necesito un cambio, para guardar mis mandamientos, cuando le abras un espacio al corazón, a la mente, al corazón, para que entiendas mis reglas de cómo vivir, cuando las entiendas, dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está tan lejos. Dice, hoy les estoy enseñando algo, pero les estoy dando algo que no es difícil. Solamente necesitan aprender a escuchar mi voz y a obedecer mis mandamientos. La palabra mandamiento son reglas, estatutos. Eso significa la palabra mandamiento. Pero el versículo 12 dice, el 11 dice que no es difícil para ti ni están tan lejos las reglas de Dios. Versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de lo que lo cumplamos? Le digo, hey muchachos, si ustedes no me aprenden a creer y no aprenden a escuchar lo que yo les digo, lo primero que van a decir, uy, es que Dios está muy lejos. No, pues a usted le escucha, a mí no. Es que eso está en los cielos. No, no está en los cielos. Las reglas fueron dadas a la tierra. No está lejos para que camines al otro lado del mar para que alguien te lo traiga. No, ya está aquí. Las reglas ya están aquí. Ya nos viene diciendo, mi pueblo prefiere cargar amarguras, angustias, depresión, ira, miedos, soledad, pobreza, miseria espiritual. Prefiere cargar eso que escucharme. Creer toma tiempo. Yo puedo creer. Yo creo en Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no le creo todo a Dios. Yo no le creo todo. ¿Cómo me vas a decir que tengo que hacer esto? Y eso es todo lo que he hecho toda mi vida. ¿Cómo te voy a ofrendar? ¿Cómo te voy a dar un diezmo? Si con las otras ganas. Entonces el corazón no cree fácil. Ya nos habla en cada culto, en cada información, en cada enseñanza, nos da reglas. Enseñanzas, hagan esto, hagan aquello, hagan aquello. Versículo 15. Mire lo que le dijo Moisés a su pueblo. Le dijo, mira. Y ese mira es, escucha, presta atención. Ojo, acá, eso está diciendo con mira. Yo he puesto delante de ti hoy te pongo, hoy te declaro, la vida y el bien, la muerte y el mal. Ya te estoy diciendo que si no te quitas esto, tu vida será angustiosa, tu vida será dura. Tú no me vas a creer, porque yo no soy Dios de dolores, yo no soy Dios de angustias. Yo te pongo ahí, escoge el bien o el mal. Tú escoge. Ese es un factor muy grande en las cosas de Dios. Tú tienes el libre albedrío. Tú escoges si te bañaste hoy o no. Usted escoge si se puso talco en los pies o no. Cada uno escoge si desayunó o no. Cada uno escoge. Versículo 19. Y aquí Moisés da un paso como decir, me lavo las manos. Ya le avisé. Versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Vea, pongo los cielos, pongo los ángeles, pongo todo lo que Dios ha creado y la tierra, mira, a ustedes todos aquí están, que yo ya les avisé. Ya les estoy diciendo, ya les estoy enseñando. Sigue diciendo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y oye, muchachos, mira, ya te estoy dando reglas. Vas descubriendo que mi palabra no es solamente para leerla. Tiene manual de instrucción, tiene revelación, tiene secretos. Te puedo estar diciendo cómo se arreglan esos problemas, pero cuando lo entiendes. Escoge. Vivir en angustia, en depresión, en miedo, en la deuda. Porque eso es, vea, los días más críticos del ser humano son los 15 y los 30. Son los más angustiosos. ¿Pero por qué? Porque si no llega la paga, tú tendrás problemas en la casa, problemas con el arrendador, problemas con pagar la energía, el gas, lo que sea. Dios quiere que entienda yo que Él es mi proveedor. Lo que me está diciendo es, hey, escoge. Escoja la vida, escoge la vida. Y la vida es aprender nuevas reglas. Reglas de vivir. Porque las que traigo por las costumbres de la ciudad, por las costumbres de la familia, no me han servido. No me han servido. Dios no me está hablando, me está hablando es a que mi mundo espiritual no tiene reglas. Y si mi mundo espiritual no tiene reglas, ¿cómo está su hígado, su estómago? ¿Cómo están las úlceras? ¿Cómo está el aliento? ¿Cómo está ir al baño? Mire, esas son manifestaciones de que el cuerpo está temblando, está estresado, tengo angustia, dormiré, ¿qué pasará mañana? Eso es lo que me está diciendo. Mi pueblo en el mundo espiritual no tiene reglas, pero sabe cargar lo que yo no soy. Mi pueblo se parece más al otro que a mí. Así usted se llama hermanito, gloria a Dios, aleluya. Se parece al otro, no a mí. Yo soy paz, gozo, justicia. Vamos a ir a Romanos capítulo 14. Y aquí nos aclara Romanos 14. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Y aquí es lo que Dios está aclarando. Ya lo tenemos. 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero estamos peleando porque tiene que estar la nevera llena. Estamos peleando porque tiene que haber comida, tiene que haber muchas cosas. No es comida ni bebida. Muchos cristianos creen que porque hoy no peleé y hay comida en la casa, estoy en paz. No, pero los órganos son los que están mal. Y espiritualmente estoy mal. Porque hoy no me grité con mi mujer. Nos quedamos callados y hay comida, estoy en paz. Llegó la paz a mi casa. No. Mi corazón espiritual, mi mundo espiritual está angustiado. Porque de vez en cuando viene a su cabeza, ¿pagarás mañana? ¿Tendrás trabajo mañana? pagaré el colegio de los muchachos? No hay paz. No he aprendido a manejar la paz. Dice el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Y qué es justicia? Derechos. Yo tengo mis derechos ante Dios. Paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, es algo interno. Si tú quieres tener paz, tú tienes que tener tus derechos de reino. Esto tiene que estar tranquilo adentro, tiene que estar tranquilo. A pesar de que todo está ardiendo. Todo se levantó aquí, el uno, el otro, que está peleando, que adentro cómo está. ¿Ya aprendiste a manejar el gozo? A pesar de todos tantos problemas, el gozo de vivir, el gozo que Dios te da es... No estoy angustiado a pesar de que ya se venció, hoy se venció la cuerda de los muchachos. Ese es los principios del reino. Justicia, derecho, paz. Tiene que estar paz, pero es en el Espíritu, dice. El reino de Dios no es comida ni bebida. Pero eso sí, la comida, la comida, la comida, la comida, y la plata a la comida, la plata a la comida, la plata. Pero el Señor dice, bueno, mire, mira mi pueblo. Dice que cree en mí, que me quiere, que me adora, que yo le hago falta, pero no entiende que yo soy su papá. No entiende. No entiende que te tienes que tirar al agua conmigo. De resto no funciona. Si no me crees, seguirás viviendo igual. Por eso el tema de la predica, tírate al agua. Tírate. Aprende a confiar en mí, que soy yo el que te voy a proveer justicia. Por eso dice, gozo, paz. Espíritu, te voy a proveer la comida, pero quieres tener lleno. ¿Por qué no crees que yo te voy a proveer día a día? ¿Quieres tener, en vez de las 2-3 libritas de arroz, quieres tener un bulto de arroz? Porque si no, es que a mí me enseñaron a tener un bulto de arroz, y los tiempos no son para tener un bulto de arroz, es para comenzar a comer de libra en libra, de libra y medio, de 2 libras, dependiendo el batallón que tengamos en la casa. Pero mi pueblo no me cree. Si el Señor le dice, yo te proveeré mañana para pagar la energía, ¿qué piensa usted? ¿Cómo estará usted a las 7 de la noche, 8, antes de dormir? Ahí vuelve todo. Vuelve de todo nuevo ahí. Le creemos, ya dejé de creer. Ya le dije, ¿sabes qué? No te creo, hazte a un lado, déjame yo buscar por mi propia cuenta. Eso es lo que ha hecho, lo que hacemos nosotros. No le creemos. Porque creemos que el reino de Dios, la vida que Dios me dio, es tener mucha comida, tener mucho dinero. Pero cuando entiendo de qué es la paz, yo no puedo perder esa paz que Dios me dio, que ya no debo vivir igual que atrás. Cuando yo entiendo eso, yo gané. Yo gané. Por eso muchas veces les he puesto el ejemplo de la canción, que es un poema que dice, harto de estar harto, ya me cansé. Hasta no llegar a ese punto, ya estoy harto. ¿Pero harto de qué? ¿Harto de qué? Comience a atar cabos, comience a atar cabos. ¿Qué es lo que siempre le molesta por estas fechas? ¿Qué le molesta a usted todos los días? Ate cabos y esté harto. Harto, harto de estar en el médico. Harto de estar en depresión, harto de estar debiendo a todo el mundo. Harto de que le van a pagar y siempre le pagan tarde. Hay que estar harto. Hay que estar harto. ¿Para qué? Para que yo entienda que ya me cansé, tengo que tener otra vida, tengo que tener otra manera de vivir. Muchas maneras hay de vivir, pero Dios tiene una para mí, tiene una para ustedes, otra para acá. ¿Cómo maneja su hogar? Para ella es diferente al mío. Pero si yo no lo entiendo, comenzaré a estar siempre desesperado por comida y bebida, mas no por los intereses de Dios. Y si no tengo claro el interés de Dios, no le creo. No le creo. Por eso Dios te dijo, te pongo la vida y te pongo la muerte. La bendición y la maldición. Tú escoge. Vive duro, vive peleando todos los días con tu mujer o con tu marido. Tú depende de ti. Pero hasta que no me escuches la voz, como dijo tu nombre, hasta que no me escuches y hagas mis reglas tuyas en tu mente y en tu corazón, no funciona esta empresa. Por eso quiere que aprendamos a confiar. Tírate al agua. Tírate al agua. Yo sé que ese término se utiliza aquí o muy poco, pero donde vengo se utiliza mucho. Tírate al agua. Es como un niño a la piscina. Ya le puse el ejemplo. Él dice, no, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí está el abuelo. Y se tira. Pero si viene un extraño, tírate. En ese ya no confía. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación. No tiene una comunicación. No tiene una amistad. Por eso es que ellos rehúsan, ellos rechazan automáticamente. Pero si yo tengo una relación con mi papá, lanzo el primer paso. Sal de un sitio y te me vas a otro. ¿Qué tal si yo me pongo, Dios mío? ¿Será verdad? ¿Será la voz del alma? ¿Será el enemigo que me está hablando? Caramba, si ya aprendí a escucharle la voz a él y tengo confianza en él, que nunca me ha dejado acostarme con hambre. Antes me acostaba con hambre. Pero de que trabajo y le sirvo a él por amor, nunca me ha dejado acostarme con hambre. Ve, así se ha tostado con café o con agua de panela, punto. Pero le puse alguito para que mantenga caliente si hace frío. Pero nunca me ha dejado con hambre. Porque de una vez que le dije, le creí, comencé a caminar. Vinieron tiempos duros, como recordábamos ayer con mi esposa, tiempos duros, secos, que no había plata. Ahora me crees que te voy a bendecir. Y tenía una casa grande, teníamos, ¿y cómo la pago, Señor? ¿Y cómo la pago? ¿Y cómo la pago? No faltó el dinero cada fin de mes para pagar el agua, los servicios y para cobrar los hijos. No faltó, porque le creí. Porque me lleva a algo, cuando estoy en algo pequeño, siempre me va a llevar a algo más grande. Y después a algo más grande. ¿Para qué? Para que yo ensanche mi territorio y aprenda a manejar lo que poco a poco me va a ir dando. Muchas veces estamos allí, pero ahí contando un plato de sopa para dos, para tres. Pero va a llegar el momento en que dice, págales la comida a cada uno. Porque quiere que se ensanche, que esto no sea la prioridad, ni comida, ni bebida, sea la prioridad, sino él.
Gracias.
Que sepa que él me va a proveer, y si él me dice dale, es porque me va a reponer rapidito. Dios quiere bendecirnos, pero quiere que nos tiremos al agua. Si no te tiras, no sabes quién soy yo. Si no me crees, si no aprendes a creerme lo que yo te digo, te va a costar un tiempo. Pero creer no es de la noche a la mañana. Creer es enseñarle a su corazón espiritual que Él es el Padre, que Él es el proveedor, que Él es el que me va a amamantar, que Él es el que levanta bandera. ¿Y cuál bandera, hermano? Que Él es el que gana la batalla por mí. ¡Pam! En la guerra no llevan la bandera primerito, cuando conquistan algo, pone la bandera. Levantó bandera por mí. Ya me ganó la batalla y fue Él, pero yo tuve que caminarla. Pero si Él ya me lo dijo, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir. ¿Lo crees? Ay, sí, pero es que mi tío, el que me quedó de prestar, es que el banco, es que el... Ya no le creo. Porque cuando digo, no, Señor, tú eres el primero, el otro es el último, Él comienza a proveer. Así, toma, te digo, ¿qué hacer? Facilito. Mira, creo que esto es así. Se me prendió el bombillo, que esto se tiene, porque te comenzó a bendecir, a darte respuesta de tus dudas, de tus miedos. Dice, esto es para ti. Entiéndelo, dice. Él comienza a darte respuestas chiquitas, pero cuando comienzas a creerle, pero cuando las unes, me dijo esto aquí, esto acá, yo la unes, tienes el sistema. Tienes el propósito de qué hacer. Hazlo. el mecanismo que necesitamos para salir de esa angustia. Cristo en el libro de Juan, Él dice, yo soy la puerta. Si tú no abres la puerta, si tú no entras a Cristo, tú no encuentras un camino diferente. Pero la puerta tiene dos funciones, para entrar y para salir. Yo, si entras conmigo, yo te doy la salida. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo sé de dónde viene el problema, por qué comenzó el problema. Pero también te puedo decir cómo se arregla el problema. Por eso, hacer crecer el mundo espiritual nos toma tiempo. Hacer que mi corazón tenga fe, que aprenda a creer, me toma un tiempo. La pregunta es, ¿cuántos años más hay que esperar para aprender a creer? Cada uno. Hay hombres de Dios en muchas casas de oraciones, dicen creer en Dios, pero no creen nada. Gente que lleva muchos años, pero no ha podido, no se le ha podido enseñar, porque el sistema que hay no es entendible. Muchos guías espirituales siguen viviendo en la confusión. ¿Podré pagar? ¿Yo podré pagar? ¿Podré pagar? ¿Podré pagar lo de mis hijos? Si la bendición viene por la cabeza, ¿cómo estará el pueblo? Vive las mismas angustias de la cabeza. Hace poco hablábamos con alguien por internet que decía que se había abierto en su casa de oración un foco de unos problemas fuertes, y venía de la cabeza, de maldiciones generacionales, de una cabeza que lo dirigía a ellos desde Estados Unidos. Ojo, está diciendo, hey, se abrió la puerta, Él te cubre, pero acá te muestran las miserias. Tenemos que estar pilas. Por eso, cancelar maldiciones. Mi vida tiene que hablar de que yo sigo siendo prosperado por Dios. Y ser prosperado no es estar pidiendo, oye, tráeme una libreta de arroz, tráeme un atuncito, es que estoy... Que el Padre de la Gloria me va a proveer por medio de cualquiera. Ser prosperado quiere decir que poco a poco tendrás que aprender a manejar las bendiciones que te dé. Si con 2,000 pesos te haces... 2,000 pesos que te sobraron del sueldo, te haces loco, ¿qué será con 200,000? No, quiero comprar lo que nunca me he comprado. ¿Qué será con 2,000,000? Lo queremos gastar en una semana. Quiere decir que no estoy preparado todavía para manejar mucho, sino un tanto pequeño. Que lo mucho o lo poco no me vuelva loco. Me desespero porque no sé qué hacer. Y cuando tengo mucho, ¿de dónde lo gasto? No. Toma un tiempo, porque eso es la soledad que traemos. Queremos llenarnos de cosas para sentirnos que somos alguien, pero en poco tiempo volvemos a caer. Dios quiere que le aprendamos a creer, que le creamos, que nos tiremos al agua, que confiemos que es nuestro Padre, que Él tiene la bendición, que Él tiene la salida de todos los problemas que yo pueda tener. Pero que soy yo que, como dijo Moisés, mira, está diciendo, oye, te aviso, mira, pongo los cielos, pongo la tierra, que ya les hablé. Y voy a hacer como Pilatos, me lavo las manos, y ya les los comenté, ya les dije cómo es el negocio. Ahora toca a ustedes. No es de ser como Pilatos, somos el pueblo de Dios, en el cual estamos para ayudarnos unos a otros. Por eso nos llamó hermanos, para que el uno se ayude al otro, sin ver nada más. Te ayudo porque eres mi hermano, no porque eres de la familia tal. No porque tú no oras en lengua. No porque tú... No, porque eres mi hermano. Aprender a levantarnos. Porque cuando yo me levanto y aprendo, puedo ayudar a mi pariente que está afuera. Al tío que está en... De esos que no los levantan ni mandrake. ¿No es cierto? Uno sale de allí. Ese tipo está en maldición. No, uno no sabe. Ya estoy preparado para poder sacar a ellos. Porque es mi familia. Y así quiere que el pueblo de Dios crezca. Pero crecerá cuando yo aprenda a tirarme al agua. Bendecidos son mis hermanos.